Empleo y consumo son las dos citas que tenemos preparados para cada martes aquí en la tarde, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Nosotros te damos, como siempre, las dos opciones, tú eliges la que mejor te convenga, que nosotros pues te lo agradecemos igualmente. Y una vez abordado la primera parte de estas dos que te decía, la del empleo, con ese boletín, pues vamos ahora con el consumo. Y hablar de consumo aquí en la sintonía de la tarde es hablar de Facua Cádiz y de su secretario general, Jesús Yesa, quien nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Jesús, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Vamos allá con las consultas que tenemos preparadas para el día de hoy. Ya saben nuestros oyentes que nos la pueden enviar al WhatsApp 607-488-775 y nosotros le damos respuesta en estos minutos. La primera, Jesús, relacionada con las compañías telefónicas. Cumplía el plazo de permanencia, me dice un oyente, de mi contrato con mi compañía telefónica. Me llamaron para ofrecerme una renovación con un nuevo descuento y les propuse, antes de aceptar, que me enviara las condiciones por correo electrónico para estudiar la oferta. Me las enviaron y a las pocas horas, y sin yo haber sin haber existido ninguna aceptación ni comunicación entre la empresa y yo, me llegó un mensaje de texto en el que me informaban del cambio a la nueva tarifa. ¿Es esto legal? ¿Qué puedo hacer al respecto? Se pregunta.
Por supuesto que no es legal y para nada. Para nada puede verse obligado, ni tiene que cumplir, ni tiene ningún tipo de vinculación con ese nuevo contrato, con esa rebonificación de las condiciones del contrato, que en ningún caso ha aceptado, sino que, como nos indica, simplemente solicitó, y además es su derecho y es una obligación de la empresa, facilitarle con carácter previo a la firma del contrato toda la información sobre las condiciones esenciales de esa contratación, y por lo tanto, en este caso, el oyente tiene completa y absoluta libertad para romper ese contrato y para no pagar a esa empresa y para no cumplir con esas modificaciones que haya introducido la empresa sin su consentimiento. Digo no pagar porque la principal obligación que tenemos los consumidores con las empresas pues es obviamente pagar por sus servicios. Uh-huh. ¿Qué les quiero decir con esto, intentando llevarlo a lo más sencillo, al Román Paladino, como siempre se ha dicho? Mire, que si usted venía pagando por esos servicios 50 euros y ahora la empresa, en virtud de esa modificación, le ha metido 70 euros, pues no, usted tendrá que pagar los 50 euros que venía pagando, o si usted le prefiere, podrá inmediatamente cambiarse de operadora, es decir, trasladar la línea de voz haciendo la portabilidad a otra empresa, contratar el resto de servicios que pudiera tener contratado con su empresa actual con otra empresa distinta, e insisto, lo único que deberá de abonar a esa empresa que le ha hecho esa modificación del contrato sin su consentimiento, pues es lo que le venía pagando hasta el día, lógicamente, que le siga prestando los servicios.
Pues, bueno, esto me suena que si cuela, cuela, ¿no? Que suelen hacerlo las compañías, ¿no, Jesús?
No, suelen hacerlo. No. Las compañías de telecomunicaciones hacen lo que les salen de sus reverendas sí. narices. Es decir, hacen con nosotros lo que les da la gana. Pero hacen lo que les da la gana, pero no desde hace años. Y ante esto, pues bueno, pues ahora se está tramitando una nueva ley de telecomunicaciones en la que veremos a ver cómo, si el texto final viene a reforzar de alguna manera completa y absolutamente inexistente vigilancia que las administraciones públicas, tanto el gobierno central como las comunidades autónomas, en nuestro caso la Junta de Andalucía, pues vienen realizando sobre estas empresas. Digo esto porque desde llevamos más de 15 años que las empresas de telecomunicaciones suelen acaparar, mejor dicho, más del 50% de las reclamaciones que representamos los consumidores, no en Facua, sino los consumidores en general, y ante esta situación, pues tanto el gobierno central como la Junta de Andalucía miran para otro lado y siguen permitiendo que esas empresas cometan abusos flagrantes como el que nos comete estudiante.
Claro, es que te renuevan el contrato de permanencia y si no te das cuenta o no te preocupas por llamar, pues ahí ya se queda con ese contrato de permanencia pues uno o dos años o los que te hayan impuesto ellos en ese contrato que tú no has firmado. Vamos con la segunda consulta, Jesús. Nos pregunta un oyente si se pueden reclamar de algún modo los intereses que cobra Cofidis.
Los intereses que cobra Cofidis, CTLM, el Banco de Santander o cualquier entidad bancaria, habrá que ver de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una hipoteca, si estamos hablando de un préstamo personal, si estamos hablando de una tarjeta de crédito, ver qué condiciones y ver si esos intereses son o no abusivos. ¿Qué se entiende con carácter general para considerar que un préstamo personal con una tarjeta de crédito tenga intereses abusivos? Que esté muy por encima de lo que cobrabas, de la media que cobraban las entidades por ese mismo producto, por esa tarjeta de crédito o ese préstamo personal, en la fecha en la que se contrató el préstamo o en la que se contrató la tarjeta de crédito. Por inventarme los datos, imaginémonos que yo en enero de 2018 contraté una tarjeta de crédito con Cofidis. Esa tarjeta revolving con Cofidis me meten un interés de un 32% y resulta que en esa fecha el interés que tenía la media era del 20%, pues en este caso sí que serán intereses abusivos y por lo tanto este oyente podrá reclamar que le devuelvan todas las cantidades que le hayan cobrado de vara o incluso pedir la anulación por usura, y en este caso la anulación por usura supone, por aplicación de la ley de usura, supone que lo único que tengan que devolver al dinero sean las cantidades que el banco le haya prestado, es decir, se castiga al usurero dejándole sin cobrar los intereses, de tal manera de que si yo he utilizado 100 euros, pues le voy a devolver 100 euros, pero no le llega a usted ni un duro de interés. Sí, me va a prestar usted el dinero gratis. Ahora bien, para eso hay que estudiar las condiciones del contrato, ver en qué fecha se firmó, ver que era lo que marcaba esos contratos, por lo tanto hay que realizar un estudio pormenorizado de las condiciones de ese contrato para finalmente saber si esas condiciones, si ese interés que se aplica a ese contrato de préstamo personal o a ese contrato de tarjeta de crédito, si son o no abusivos.
Uh-huh. Se me ocurre, Jesús, que entre las opciones que has hablado de hipoteca, tarjeta de crédito y demás, Cofidis sí que se hizo muy famosa por esto del dinero rápido, por los préstamos estos de dinero rápido. No sé si, te hablo desde el más absoluto desconocimiento, si se refiere
a...
Es lo mismo, ¿no?
Una empresa no solamente que daba tarjetas de crédito, sino que daba lo que se denominan crédito rápido. Los créditos rápidos son préstamos personales. Uh-huh. Es decir, no existe una modalidad de crédito rápido, sino que lo del término de crédito rápido es un término comercial, no es un término legal, y hacía referencia que, como tú bien dices, Cofidis y otras entidades, pues este tipo de préstamos se daban por cantidades pequeñas, cantidades que a lo mejor no superaban los 6.000, 8.000 o 10.000 euros, se pedían menos formalidades al consumidor a la hora de los requisitos de garantía y de documentación que se le pedían al consumidor, porque se le pide y que se le piden, porque esta entidad sigue funcionando y sigue dando este tipo de préstamos. Uh-huh. A la hora de formalizar este préstamo, es decir, si en una entidad, digamos, tradicional, pues tenía yo que entregar la nómina, que si los avalistas, que si no sé qué, tenía fase de estudio, y a lo mejor me tardaba 2 semanas o 3 semanas en decirme si me daban o no me daban el préstamo, pues este tipo de entidades que se dedican a dar crédito rápido, o a lo mejor te lo garantiza que te hacen la gestión, es decir, si te dan el dinero te lo dan en 48 o 72 horas. Pero que la normativa, estos créditos rápidos no son otra cosa que préstamos personales.
Que es igual, se regula igual.
Es lo mismo, es decir, si este oyente tenía un crédito rápido, estamos hablando de que es un préstamo personal y por lo tanto habrá que estudiar qué intereses aplica en ese préstamo personal, compararlo con la media que el Banco de España tenga registrada de lo que interese que aplicaban las entidades bancarias a los préstamos personales en esa fecha, y si, repito, si supera los parámetros que está marcado fundamentalmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues se podrá únicamente reclamar a la entidad bancaria la anulación de esos intereses, que es lo que nos indica ayer.
Pues vamos allá con la siguiente consulta. La tercera del día nos comenta que un oyente que ha vendido su piso y que los nuevos propietarios pidieron el cambio de compañía eléctrica hace ya 1 mes y medio. Su compañía dice que aún no han recibido nada, por lo que sigue siendo titular del contrato. ¿Qué plazo, se pregunta, hay para un cambio de compañía y qué puede hacer?
Pues en este caso, inmediatamente el cambio de compañía no tiene por qué estar sometido a ningún tipo de plazo, sino que en el momento que hay un incumplimiento por parte de la empresa, yo lo que tengo que hacer es, en primer lugar, exigir a la empresa que cumpla lo que pactó conmigo, y en esa reclamación en la que le pidamos el cumplimiento, advertirle que si no cumple con lo que está haciendo, pues entonces voy a resolver el contrato, y en este caso, obviamente, podré cambiar de empresa cuando yo lo estime conveniente, repito, una vez que se haya reclamado a la empresa. Es decir, para que lo tenga claro el oyente, reclamación a la empresa pidiéndole cumplimiento de lo establecido en el contrato y advirtiéndole que si no cumple nosotros vamos a resolver el contrato, vamos a cancelar el contrato. La empresa tiene 30 días para contestar a esa reclamación. Si la empresa no contesta esa reclamación o contesta diciéndome que no, que se niega a cumplir con el contrato, pues entonces inmediatamente contratamos los servicios o cancelamos directamente el contrato.
Uh-huh. Pues una cuarta. Este fin de semana hemos estado en una marisquería. En la carta no aparecía el precio de muchos productos y en su lugar se indicaba precio según mercado. En otros productos indicaban el precio pero sin señalar si el IVA estaba incluido o no. Dice el oyente que tiene entendido que esto no es legal y que le gustaría que nos lo aclarara, Jesús.
Bueno, obviamente le confirmo al oyente que es completo y absolutamente ilegal. Bueno, y ya que me lo dice, aprovecho para trasladar mi estupefacción y mi indignación, y además porque lamentablemente uno que a lo mejor por deformación profesional, cuando entra muchas veces en bares y restaurantes, pues le da por mirar eso, sí. Y esta leyenda del según mercado, según kilo, según no sé qué, según no sé cuánto, pues sigue apareciendo. Pues lo llamamos usted, es que esto cualquier empresario de hostelería, por muy minúsculo que sea, por muy pequeño que tenga un negocio, pues obviamente tiene que saberlo, que esto es completa y absolutamente ilegal. Y además me causa tan estupefacción que en un país, una comunidad autónoma y una provincia donde la principal empresa es el turismo, pues con un sector que es uno de los sostenes del turismo, como el sector de la restauración, pues precisamente se sigan cometiendo ilegalidades de este tipo. Ilegalidades que obviamente suponen que el consumidor a la hora de pagar vaya a pagar lo que le salga de las narices al señor del restaurante o al señor de la marisquería, como lo decía, ¿no? Porque bueno, si ese precio es en un mercado, ¿yo cuánto voy a pagar por el plato de gamba, por el plato de langostino, que yo por la cigala que yo me haya comido? No sé, por lo que le salga al señor de la tarraíza, ¿no? Bueno, pues, como decía uno de mi pueblo, pues dependiendo de la cara de tonto que tenga uno, pues cobrará más o te cobra menos, ¿no? O sea, es absolutamente indignante. Repito, en el año 2022, siendo la industria turística, teniendo la importancia que tiene, que se lo sigan llegando, porque además, ojalá fuera el oyente el único que nos traslada ese tipo de cuestiones, pero que puedo asegurar, no todos los días, pero que periódicamente nos siguen llegando quejas de consumidores diciéndome que usted no estaba la carta de precio, o estaba la carta de precio y me indicaban esto, o yo tenía que calcular el IVA, porque me daban los precios, pero me decían sin IVA. Sí, auténticas barbaridades que, repito, un país, una comunidad autónoma y una provincia que tiene al turismo como principal industria, debería de cuidar porque ese servicio que da lo diera con la máxima calidad posible. Sinceramente, que de vergüenza.
Jesús, dos cosas. Entiendo, por lo tanto, que los precios deben estar con el IVA incluido, ¿no?, en las cartas.
Obviamente. Si cualquier precio que se le señala al consumidor tiene que ser con todo.
Uh-huh. Precio final.
Es decir, si yo voy a pagar por el café, no puedo decir, pago usted 1,10 más IVA. No, 1,10 más IVA no. ¿Cuánto voy a pagar yo por el café? ¿Cuánto voy a pagar yo por la tapa de ensaladilla? ¿Cuánto voy a pagar por el refresco? Lo que sea, precio final. Con todo incluido, no puedo tener que llevarme una calculadora para yo calcular la hora el IVA o acordarme si el IVA a una tapa de ensaladilla se le aplica el 21, el 10 o el 4.
Uh-huh. Y ese suplemento que vemos en muchos bares por servirnoslos en la terraza, por ejemplo, ¿eso es legal?
Eso es completo y absolutamente legal siempre que lo piensas.
Vale. Y la última pregunta, ¿qué puedo hacer si yo este fin de semana voy a esa misma marisquería y veo que sigue poniendo precios según mercado? ¿Qué opciones tengo yo ante esa situación?
Solicitar la hoja de reclamaciones y dejarlo plasmar la hoja de reclamaciones. Es lo más sencillo, lo más rápido. La hoja de reclamaciones no solamente sirve, como tú mismo me indicas, para presentar una reclamación, sino que a mí me sirve, por ejemplo, para dejar constancia cuando yo veo un establecimiento de restauración, o sea, de cualquier otro tipo, que está cometiendo una ilegalidad. Otra de las opciones es posteriormente, es decir, no en el momento que yo esté en el bar, si me resulta muy violento, si no quiero, pues obviamente en cualquier momento puedo presentar la denuncia ante la administración competente, que ya hemos señalado, uh-huh, y recuerdo que es la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Puedo presentar una denuncia con los datos del establecimiento y señalando que en la información que dan a los consumidores que acuden a ese establecimiento no se informa del precio final, sino que, como decía oyente, según mercado, o que nos meten un complemento que no tendrían que meter, o cualquier otra irregularidad que necesitemos.
Vale, pues resulta esa y otras dudas, ¿no?, que nos han ido surgiendo sobre la marcha al respecto de los restaurantes, chiringuitos y demás, que nos podemos ver afectados en las próximas fechas. Y la última, Jesús, va de aerolíneas. El mes pasado nos dice, realicé en avión el trayecto Londres-Sevilla. Al entregarme el equipaje, comprobé que habían roto una de las maletas. ¿De qué plazo dispongo para poner la reclamación?
Pues de plazo de 7 días. Por lo tanto, si no ha puesto la reclamación y si no te escucha malamente...
El mes pasado, sí. Mes,
pues bueno, pues lamento decirle que ya no va a poder poner la reclamación. Vamos a ver, cuando tengamos cualquier tipo de incidencia con el equipaje, ya sea, y le llamo incidencia, a como la ha pasado a este oyente, se le ha entregado la maleta y se la habían estropeado, o directamente no nos entregan la maleta, es muy importante que no salgamos del aeropuerto, repito, que no salgamos del aeropuerto sin rellenar un formulario que es obligatorio que exista en cualquier aeropuerto del mundo, es decir, todos están obligados, esté en Burkina Faso, esté en Nueva York, esté en Madrid, todos los aeropuertos tienen que tener lo que se denomina el PIR, que en sus siglas en inglés viene a ser un parte de incidencia en el equipaje, las siglas no se corresponden con la denominación en castellano, sino con la denominación en inglés, que yo ahora mismo no recuerdo exactamente qué es lo que se viene a decir, PIR, tenemos que pedir el PIR y antes de salir del aeropuerto dejar cumplimentado ese PIR diciendo que no nos han entregado las maletas o que me han entregado una de las maletas y que una de las maletas venía rota, venía abierta, la habían roto lazo, la habían roto la rueda o lo que fuera. Eso, repito, antes de irnos del aeropuerto. Y además, a partir de este momento, a partir de la fecha en la que se estropea la maleta, disponemos del plazo de 7 días, que es una auténtica barbaridad, para poner la reclamación. Por lo tanto, lo más cómodo, lo más adecuado, lo más recomendable es que si puedo, en ese mismo momento que ponga la reclamación. ¿Quiere esto decir? Que si la aerolínea con la que yo he viajado tiene una oficina en el propio aeropuerto, vamos a suponer, he viajado con Iberia, he viajado y he ido, ¿qué digo yo?, a Cancún, y resulta que en el aeropuerto que me han dejado allí, pues tiene una oficina Iberia, pues relleno el PIR inmediatamente, relleno la reclamación, y ya con eso me quito del problema, porque no me voy a comer el plazo de los 7 días como le ha pasado a Choyen. Porque repito, incidencias con el equipaje, la normativa establece, normativa en este caso internacional, que el plazo para que pongamos en con la reclamación a la aerolínea con la que hemos viajado es de 7 días. ¿Que la aerolínea no tiene allí ventanilla? Pues por correo electrónico, por correo postal, lo que sea, pero que no se pase el plazo de los 7 días desde que hemos comunicado la incidencia. En el caso de la pérdida del equipaje, es todo lo contrario. Hasta que no pasan 14 días desde que nos han dejado sin equipaje, no podemos presentar la reclamación del equipaje. Es decir, tenemos que rellenar el PIR, eso siempre, pero en este caso, si hasta que no pasan 14 días, no se da, para que nos entendamos, no se da por perdido el equipaje, y entonces a partir de los 14 días, antes no, es cuando yo le puedo presentar una reclamación a la aerolínea, pidiéndole la indemnización por haberme perdido una, dos, tres o las maletas que sean. Con lo cual, lamento la, supongo, mala noticia que le estoy dando a esta persona. Es algo que a él obviamente ya no le va a servir, pero obviamente a otras muchas personas que nos estén escuchando, bueno, que los tengan en cuenta, que si sufrimos la incidencia o la pérdida, él pide. Y que si lo que queremos reclamar es que nos han dañado el equipaje, que la reclamación la tenemos que poner antes de que pasen 7 días desde la fecha en la que nos dieron ese equipaje roto o con cualquier tipo de deterioro.
Jesús, si me pierden el equipaje 10 días y antes de los 14, al 11, al 12 días, me lo devuelven, ¿no tengo derecho a indemnización, a una compensación?
En este caso no hay compensación, pero sí tendrán que abonarte, dependiendo de que tú no estés en tu lugar de origen, de que sea la pérdida del lugar de destino, tendrán que asumir los gastos básicos que tú hayas tenido que asumir por no poder utilizar tu equipaje. Ajá. Es decir, me he tenido que comprar ropa porque he estado 4 días aquí sin ropa, me he tenido que comprar ropa interior, me he tenido que comprar un zapato, me he tenido lo que sea, obviamente básico, no voy ahora a coger y a comprarme un chaqueta a fin de año y aprovecho y se lo cargo a la aerolínea, sino que obviamente las necesidades básicas me la tendrá que cubrir la aerolínea.
Claro.
Con lo cual, obviamente es fundamental que todo aquello que tenga que comprar para ir haciendo el avión día a día, pues obviamente ticket, que me quede acreditado con la correspondiente factura. Uh-huh. Y esos gastos que yo he tenido que asumir, porque obviamente me han dejado ustedes tirado en Cancún con lo puesto, y como usted comprenderá, yo necesito cambiarme de ropa todos los días, todo eso me lo tendrá usted que cubrir, más la indemnización por la pérdida del equipaje.
Uh-huh. Bueno, pues
finalmente no parece.
pues una consulta hoy que van en cierto modo pues ya relacionadas con el verano, ¿no? Que nos podemos hoy sirve el programa de advertencia, ¿no? Y también para prepararnos ante posibles situaciones, incidencias que nos pueden pasar en los próximos meses de verano. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, gracias como siempre, ha sido un placer. Nos emplazamos, si te parece, al próximo martes, perdón.
Quedamos emplazados y a tu disposición para un próximo programa.